En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 2 de diciembre. Como cada día, de lunes a viernes, estamos aquí hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Es noticia de la mañana que Leo Messi viaja en estos momentos hacia París para recoger esta noche en la ciudad del Sena su sexto Balón de Oro. Se lo entregará presencialmente Luka Modric. La ceremonia comenzará a las 8:30 de la tarde y las previsiones apuntan a que Van Dijk será el Balón de Plata y Cristiano Ronaldo el Balón de Bronce. Messi definió el partido anoche en el Metropolitano, pero fue su compañero Griezmann el que sufrió los gritos vejatorios de los ultras del Atleti. Desgraciadamente no es la primera vez que estos gritos se escuchan, pero estaría bien que fuera la última. Gritos totalmente reprobables que deben ser desterrados de los campos de fútbol y que pueden costarle una dura sanción al Atlético, que se expone incluso al cierre parcial del estadio. Por eso se entiende poco lo que dijo el representante del Barcelona, Guillermo Amor, a los compañeros de Vamos.
Pues respetable siempre. El público naturalmente pues puede decir y siempre tiene su opinión. A veces te puede gustar más, te puede gustar menos, sobre todo en este caso a Antoine, a Griezmann, pero es lo que piensa, lo que le sale al público y hay que aceptarlo.
Esos gritos no tienen nada de respetables, nada y sí mucho de censurables. 1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En lo puramente deportivo, el Atlético tuvo en la mano el triunfo, pero perdonó ocasiones clarísimas, José María Bonilla.
Está siendo norma habitual en los últimos partidos. Los de Simeone generan, no son inferiores al rival, pero al final la falta de contundencia, la falta de tino, está lastrando al equipo rojiblanco. Tras la disputa de la 15ª jornada, los rojiblancos han bajado hasta la 6ª posición. Están a 6 puntos de Barça y Madrid y a 5 del Sevilla. Las sensaciones no son buenas y los mensajes de Simeone respecto a las posibilidades de este Atlético tampoco auguran un futuro alentador.
El Real Madrid logró en Vitoria su tercer triunfo consecutivo en la Liga, esta vez poniéndose el mono de trabajo desde el minuto uno, Carlos Rodríguez.
Sí, en un partido típicamente norteño, agua frío, rival intenso, a todo se sobrepuso el equipo de Zidane, que volvió a apostar por 4 centrocampistas. Segundo partido consecutivo como titular para Isco, en un choque en el que decidieron 2 goles de 2 defensas. El Real Madrid, que va a estar representado, como decíamos, esta noche en la gala del Balón de Oro por el todavía vigente titular del premio, Luka Modric, que entregará el galardón al nuevo galardonado.
Sensaciones muy opuestas para Getafe y Leganés. Los azulones golearon al Levante y están a un paso de la 6ª plaza. Los pepineros cayeron en Sevilla y siguen a 8 puntos de la salvación, Diego García.
Gran partido del Getafe bajo una intensa lluvia. El equipo de Bordalás impuso 4-0 al Levante con goles de Cabrera, Molina, Ángel y Timor. Todos los goles llegaron en la segunda parte, donde el conjunto azulón salió a presionar al equipo granota y fruto de ello se llevó los 3 puntos que le acercan a los puestos europeos. La Cruz, un Leganés que fue un quiero y no puedo en Sevilla, donde los pepineros tuvieron hasta 4 ocasiones muy claras de gol en el segundo tiempo, pero fueron los locales, gracias a un tanto de Diego Carlos, los que se llevarían la victoria.
En segunda división, tras la derrota del Alcorcón, llegaron el gran triunfo del Fuenlabrada sobre el líder, el Cádiz, y la amarga derrota del Rayo en Oviedo, dando una pobre imagen. Está en entredicho la continuidad del entrenador Paco Gémez.
¿Es que ha sido el último partido al frente del Rayo?
Hacerme preguntas que os pueda contestar. Las que no pueda contestar, no, las que no sepa la respuesta, no las puedo dar.
En nuestro territorio Madrid, al tanto, Atlético de Madrid B y Rayo Majadahonda mantienen el tipo en la parte noble de la tabla. Laura Cabrera.
Los rojiblancos, con su victoria en el derbi de filiales, impusieron 0-2 al Castilla. Fueron líderes de forma provisional hasta la victoria de ayer del Atlético Baleares. Ahora son segundos con un partido menos a 3 puntos del líder. El Majadahonda se llevó el otro derbi a domicilio y terminó con la imbatibilidad del Inter de Madrid como local. Los majariegos se quedan a solo un punto del playoff. La mala noticia es que 3 de los 4 puestos de descenso lo ocupan los tres madrileños, Las Rozas, Getafe B y San Sebastián de los Reyes. En la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid no pasó del empate en su visita al Betis y se queda a 3 puntos del Barcelona, que es líder en solitario.
En baloncesto, jornada ciaga para los nuestros. Perdieron los tres. Estudiantes sufrió su quinta derrota consecutiva, esta vez frente al Betis y por 22 puntos. Fuenlabrada cayó por 24 en la pista del Gran Canaria y el Real Madrid perdió en Zaragoza por 17, sin paliativos. Habla Pablo Lasso, técnico blanco.
Viendo la estadística, la lectura es muy sencilla. Si perdemos 17 balones y fallamos 9 tiros libres, pues realmente ya de entrada el partido es muy difícil de ganarlo o de competir, ¿no? Hemos sido siempre a remolque de ellos en un partido en el que desde luego hay que felicitar al Zaragoza por su energía en el juego y porque yo creo que han sido justos vencedores del partido.
Y en Fórmula 1, nuestro Carlos Sainz acabó 10º en Abu Dhabi y ese punto logrado en la última vuelta le permite acabar en la 6ª plaza del Mundial. Un exitazo rotundo. Luego nos detendremos en su gran año. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, ya la 1:09. Aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
No sé ni hablar, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
No te enteraste nada.
No me dejas otra opción. No te enteraste nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum, una producción de LRC Management.
Rodrigo de Pablo y el cambio climático.
Trato de hacer mi parte por el medio ambiente con humildad, por convicción y espero que cada vez equivocándome menos. Reciclar siempre, saber que el amarillo, el verde, el azul o el marrón no son solo colores. Tener claro que un grifo mal cerrado o una luz encendida además son más que un simple gasto adicional en la factura. Practicar la visita a los puntos limpios del ayuntamiento, que es hasta liberador. Y tener conciencia, en definitiva, de que cada acto cuenta y de que por más que sea pequeño, es el que está en nuestra mano y ese que no hay excusa para no cumplir.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Tiene la pelota justo, se la tiene el golpeo. ¡Qué para dónde Ter Stegen! Morata.
Segunda derrota del Atlético en esta liga, primera en casa, frente a un Barça sostenido en su portero Ter Stegen y en su gran estrella Leo Messi, que anotó el gol del triunfo en el minuto 85. Los rojiblancos, y ya se repite reiteradamente en los últimos partidos, tuvieron el partido en la mano, pero volvieron a mostrar su absoluta falta de acierto a la hora del remate. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
Tuvieron los 3 puntos, Ter Stegen sostuvo al equipo en la primera parte, porque hay que reconocer que la primera media hora el Atlético fue netamente superior al Barça, pero con el 0-0 en el marcador, al final Messi, el Balón de Oro, que hoy recibirán el trofeo en París, decidió el partido.
Sí, sí, es que al final los números son los que mandan. Ya lo decíamos en anteriores partidos, pero fíjate, en el día de ayer el Atlético disparó 17 veces a la portería de Ter Stegen y el resultado es el que vimos. Y los números no están engañando, ni el juego tampoco. Ha ganado 6 partidos en 15 jornadas, 6 en 15. Es increíble, pero es así.
Ha empatado mucho, sobre todo.
Sí, 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 ha empatado muchísimo. Tan solo ha perdido 2. El de ayer ante el FC Barcelona y el partido de Anoeta. El resto, o los ha ganado o los ha perdido, pero es verdad que ha ganado muy poquitos partidos. En los últimos años, los rojiblancos, y es a lo que vamos ahora, a los goles, los rojiblancos han estado, han vivido al amparo goleador de Antoine Griezmann. En su primera temporada, el francés anotó 22 goles. En su segunda, otros 22. En la tercera, 16. En la cuarta, 19. Y en la temporada pasada, 15. Torres, con 11 goles, en la 15-16, ha sido el único jugador al margen del francés en sobrepasar los 10 goles en estas 5 temporadas. Evidentemente, y después de pasar tantos delanteros como han pasado, recordemos, sin ir más lejos, Vieto, Cameiro, Torres, Costa, Morata, Raúl Jiménez, todos no pueden ser malos, pero yo creo que hay algo que no se está personalizando, pero hay algo, que no solo la falta de gol, que le está complicando las cosas y mucho al Atlético de Madrid en estas últimas temporadas. Y yo creo que es la falta de calidad, la falta de talento y sobre todo, evidentemente, en esa zona donde el juego se tiene que desarrollar, que es en el medio del campo. Me parece que a partir de ahí tiene el Atlético de Madrid un grandísimo problema. Le cuesta generar muchísimas ocasiones de gol. Ayer sí, es verdad que crea 2-3 ocasiones de gol, pero decidme cuántas se quedaron de frente los jugadores del Atlético de Madrid para anotar gol. Pues el cabezazo de Álvaro Morata y el disparo de Mario Hermoso, de 17. De 17 disparos, esos 2. Nadie es capaz de poner un pase entre líneas, nadie es capaz de galvanizar el juego y a partir de ahí el Atlético de Madrid le está resultando muy, muy complejo pues intentar solventar los partidos.
Bueno, ayer fue la primera vez que el Cholo Simeone pronunció la palabra transición, hizo con los compañeros de Vamos. Temporada de transición no quiere decir que la temporada la vaya a tirar a la basura, que conste, simplemente que ha habido un gran cambio de guardia en el vestuario y que él piensa que necesita un tiempo prudencial para que el equipo vuelva a tener el rendimiento que ha tenido otros años. A pesar de todo, el Atlético sigue ahí en la pelea y es verdad que en los últimos partidos está fallando el punch, está fallando el remate, pero el equipo ha mejorado su juego.
Sí, sí, ha mejorado en los últimos 3 partidos, desde luego, en el campo del Granada, en el campo de la Juventus de Turín y ayer en el Metropolitano ante el conjunto del FC Barcelona. Es la primera vez que he hablado de transición, de periodo de transición, pero con otras palabras, en otros momentos, en otras ruedas de prensa, Diego Pablo Simeone ya ha dicho algo parecido. Hace, no sé si son 15 días aproximadamente, en una rueda de prensa dijo algo así como que el objetivo lo tenemos claro, el club sabe cuál es nuestro objetivo y de ahí no nos vamos a salir. Y yo creo que eso lo dejó claro en el día de ayer cuando hablaba de ese periodo de transición que después de las salidas de jugadores importantes del Atlético de Madrid, pues han venido otros nuevos y evidentemente el equipo se tiene que amoldar.
Transición que pronunció esa palabra Simeone y a la que también respondieron a ese concepto tanto Saúl como Héctor Herrera. Vamos a escuchar a los tres.
Así que hay que tener paciencia, tranquilidad y obviamente saber en el año de transición que estamos y que bueno, todos estos partidos nos servirá para obviamente mejorar como equipo.
Se han ido muchos jugadores con mucho peso en el equipo porque llevan muchos años conociendo el club, conociendo la ciudad, conociendo la afición, a la exigencia del club. Viene mucha gente nueva que intenta aportar muchas cosas, con muchas cosas positivas, pero muchas cosas que se tienen que ir adaptando, como te digo, por ejemplo, a la exigencia del club. Por ejemplo, estos 3 partidos que no conseguimos la victoria, aquí hay que ganar todos los partidos.
A ver, si el míster lo dice es porque él así lo siente y porque es la realidad, ¿no? El Atlético de Madrid ha tenido una serie de cambios, muchos jugadores que se han ido, muchos jugadores que vamos llegando, me incluyo en ellos, y no conocíamos el sistema de juego, es un sistema totalmente diferente al que estábamos acostumbrados a jugar.
La palabra transición, que es la que se pronunció ayer al finalizar el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, se le preguntó reiteradamente en la sala de prensa a Simeone si pensaba que era necesario fichar en invierno, Bonilla. Y esta falta de gol reiterada en los últimos partidos, ya de hecho el presidente primero dijo que no y luego dijo que veremos. Así que me da la impresión de que si esto sigue así, el Atlético va a acudir al mercado invernal,
¿no? Es que da la sensación de que con esto, con lo que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, no le da, no le va a dar. Da la sensación. Han ido perdiendo paulatinamente puestos en la clasificación, han ido paulatinamente perdiendo puntos respecto a otros rivales y la sensación es esa, que no es ni mucho menos buena. Yo creo que ayer lo de la transición es para que los aficionados tengan claro que luchar por la Liga hoy es una quimera y yo creo que también para que la dirigencia también tenga claro que se ha de fichar. ¿Cómo lo van a hacer? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Y tendrán que hacer encaje de bolillos. Yo era de la opinión hace no mucho que el Atlético de Madrid no iba a firmar en el mercado invernal. Así lo han comentado desde el club, lo están diciendo los dirigentes del Atlético de Madrid, pero a mí me da la sensación que cuando se abra el mercado invernal el 1 de enero, yo creo que el Atlético de Madrid va a acudir a él.
El Cholo Simeone dejó estas tres frases que también merecen ser escuchadas con atención.
Creo que estamos mejorando en base al juego, creo que estamos mejorando en base a mostrar una competencia en todos los partidos que jugamos, pero bueno, la parte más importante, siempre lo he dicho, que es el gol, no está. Del Barça y del Madrid, la verdad, no me preocupa mucho. Me preocupa del Sevilla, que sí, ya se fue a 5 puntos, y obviamente tenemos que intentarnos alejarnos de esos puestos que obviamente son los más cercanos, ¿no?, en este momento. Mañana cuando mirás la clasificación no estás contento. A seguir trabajando, a seguir buscando ser más fuerte, como en la vida. Los que cuando las cosas le van un poco mal se debilitan y ceden, te tuercen la mano. Esperemos nosotros tener la fuerza en la muñeca y en el brazo para sostener este momento.
Frase esta última críptica, ¿tú qué entiendes en esta última frase, Bonilla?
Pues eso, que se tienen que mantener fuertes. Yo creo que otra cosa no cabe. Tienen que trabajar y tienen que mantenerse fuertes para que esta mala situación, porque es verdad que es una mala situación, pues pase para que el Atlético de Madrid siga enganchado en los puestos de arriba. Hay equipos que, mientras que les llega el fútbol, les están llegando los resultados, y el Atlético de Madrid no le está llegando el fútbol, pero tampoco les está llegando los resultados.
Bueno, pero hay una mejora. Yo tampoco quiero verlo todo negativo. Ayer, por ejemplo, buen partido de Mario Hermoso, por ejemplo.
Sí. Yo creo que ayer fue el mejor del Atlético de Madrid. Yo creo que fue Mario Hermoso.
Buen partido de Héctor Herrera en el mediocampo.
Sí, también.
Creo que Felipe estuvo bien y efectivamente hubo gente que estuvo desafortunada. Correa tuvo un día muy malo. Hay mucha gente no entendió por qué no se le sustituyó antes. Y hubo gente que se mosqueó bastante por el cambio de Joao Félix en el minuto 66. Porque entienden que es un futbolista que en cualquier momento puede sacar un conejo de la chistera. Es verdad que no había hecho un gran partido.
Nos llevábamos 66 minutos y nos tenemos que acordar de un túnel casi en el medio del campo a Piqué.
Y un buen pase,
bueno, y el buen pase a Mario Hermoso, eso.
Y también podría decir Simeone, que dijo que estaba cansado. Recordemos que viene de una lesión. Había jugado 15 minutos en Granada, 40 minutos en Turín. Sí. Ayer tuvo 66. Es decir, que es fácil justificar el porqué del cambio, pero lo que es verdad es que la gente lo pitó porque entienden que debía quedarse en el campo, porque entienden que podía hacer algo importante para el equipo.
Y que si hablamos de la falta de talento, evidentemente...
Él lo tiene. Y a Saúl le preguntaron por los resultados. Saúl, sí, que suele hablar claro. ¿Y qué dijo?
Sí, uno de los pesos pesados del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, dijo evidentemente que si a él le dan a elegir, prefiere jugar mal y ganar que a lo contrario... Y sí, Saúl, personalmente, yo creo que más jugadores que Saúl dentro del vestuario, pero Saúl personalmente sí está preocupado por la actual clasificación del Atlético.
Pero nosotros hacemos o intentamos hacer siempre lo mejor para acercarnos a ganar. Al final, en los tres partidos las sensaciones son muy buenas, son muy positivas, y te vas con 0 puntos y las sensaciones son totalmente lo contrario. Si me dices que prefiero jugar mal y ganar, sinceramente. Prefiero jugar muy mal, haber ganado los 3 puntos hoy y irme a casa pensando en que tengo que mejorar mi juego, pero con 3 puntos en el bolsillo, la verdad. Estoy preocupado por la clasificación, personalmente sí, la verdad que sí. Estoy muy preocupado porque al final, lo que te digo, las sensaciones son buenas y no consigo ganar. Y me frustra mucho no ganar, me cabrea mucho no conseguir la victoria y es un momento, como te digo, complicado. O sea, al final las cosas están ahí, la clasificación está ahí, es la realidad, es lo que nos merecemos ahora mismo y lo único que te digo, lo único que conozco es seguir trabajando. Creo que al final es la única manera de salir de estas situaciones. El grupo está unido, eso es también muy importante. la afición está con nosotros, así que a sacar la situación hacia adelante, la verdad.
Aquí están también Diego García y Carlos Rodríguez. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para vosotros el principal problema del Atlético es simplemente la falta de gol, Carlos, por ejemplo?
Bueno, y también lo ha apuntado Bonilla antes, ¿no? Me parece el asunto de que es un equipo que normalmente suele ser un equipo sólido en defensa. Es verdad que sigue siendo el equipo el segundo menos goleado de la categoría, porque solamente tiene menos goles el Atlético de Bilbao, uno menos. Pero es verdad que en los últimos partidos prácticamente ha encajado en todos. Me parece que 6-7 partidos de forma consecutiva.
En los últimos 7 ha encajado en los 7.
Y si claro, si a eso lo unes, a que no marcas gol, no haces gol, al final se te complican las cosas. No pierdes, pero como decía Bonilla, tampoco ganas. Y los empates penalizan mucho. Y luego estas cosas de Simeone que yo no entiendo, que es lo de Saúl del lateral izquierdo.
Y no jugó mal.
No, ya hombre, pero se supone que Lodi es otra cosa. Es otra alegría, ofensivamente creo que aporta más, creo que es una propuesta, en fin, distinta, y que yo creo que deja más a las claras que vas a buscar al rival. Y que, aunque es verdad que la primera parte, la primera media hora fue buena, pero esas cosas yo creo que todavía tiene que pulirlas un poco más.
Diego.
Bueno, yo estoy un poco con el lío de Carlos. Creo que la falta de gol, evidentemente, está condenando al Atlético de Madrid. También es verdad y es cierto, no es menos cierto, que es una plantilla muy renovada, que tienen que adaptarse, y es verdad, por mucho que nos guste más o nos guste menos, es un equipo que tiene que adaptarse durante toda esta temporada, y seguramente la segunda vuelta vaya a ser mejor. Pero luego también hay cosas que yo entiendo que las decisiones del Cholo Simeone a veces a mí me tiran un poco para atrás. Yo, el caso que has comentado yo a Félix, es una de las situaciones que ha pasado varias veces con el Cholo. No es la primera vez que vemos que el Cholo Simeone quita a su jugador de mayor talento en un partido tan importante contra un rival importante y con 0-0 en el marcador. Lo ha hecho varias veces, lo hizo en la final de la Champions contra el Madrid con Griezmann, le quitó en el minuto 60 y algo, estaban con 0-0, 70 y algo, estaban con 0-0, lo vuelve a hacer ayer contra el Barça, 0-0, quita a Joao Félix, es el jugador de mayor talento que tiene en el campo, y son decisiones que a mí no terminan de contemplar o no terminan de convencerme del Cholo Simeone.
Bueno, lo que le viene al Atlético es el Villarreal el viernes, partido fuera de casa, luego el Lokomotiv, partido clave el siguiente miércoles.
Esa es la clave.
Ese partido es importantísimo, y en buena lógica debería sacarlo, pero claro, llegará la realidad, el Lokomotiv no se juega absolutamente nada. Después viene Osasuna, ojo Osasuna, que también lleva una temporada francamente buena, y Betis fuera de casa para cerrar el año. A 6 puntos ahora mismo del Barça y el Real Madrid, con un partido menos, y a 5 puntos del Sevilla. Y luego está el asunto de los gritos de Griezmann, que muchos de vosotros en el campo no percibís porque tenéis los cascos puestos y es difícil, y que parecen estar claramente identificados con el fondo ultra del equipo rojiblanco.
A mí este tipo de asunto, es verdad que yo no lo escuché en directo, estás con los cascos, estás transmitiendo el partido y evidentemente te cuesta más escuchar lo que se dice en la grada, pero a mí me parece deleznable este tipo de insultos, este tipo de frases, me parece deleznable.
Sí, sí, está claro. Y lo que no entendimos fue lo que dijo Guillermo Amor después del partido, lo hemos escuchado antes.
Muy tibio, sí.
Diciendo que le parecía normal. No, normal no es. Y todas las opiniones tampoco son respetables, evidentemente. Posibilidad de sanción tanto por parte del Comité de Competición como por parte de la Comisión Antiviolencia. En función de cómo lo consideren, puede quedarse en sanción económica y apercibimiento de cierre parcial de la grada o incluso cierre parcial del estadio. Los gritos, insisto, provinieron fundamentalmente del fondo de los ultras. Clemente, que sí es representante del Atlético de Madrid, le preguntaron por esto anoche en Vamos y esto fue lo que dijo.
No, vamos a ver, el Atlético de Madrid siempre está en contra de cualquier signo de violencia, cualquier tipo de actitud que no sea la correcta, ¿no? Otra cosa es lo que el público en un momento pueda decir. Yo creo que tampoco ha sido una actitud que hayamos podido ver en todo el campo, sino a lo mejor en un grupo de gente.
Y también se echó de menos que, al margen de Clemente, ayer alguno de los futbolistas o el entrenador del Atlético de Madrid hubieran censurado estos cánticos, que no sí, porque provengan de una parte de tu afición son respetables.
No, claro, evidentemente, es que no todo lo que se diga, no todo lo que pueda decir yo tiene que ser bueno, ni mucho menos.
Claro.
O no todo lo que pueden decir los aficionados es bueno y es respetable. No, lo ha dicho, vamos, yo estoy totalmente en contra de lo que ha dicho Guillermo Amor. No, todo no es respetable, todo no lo puede decir el público.
La Liga va a llevar el asunto al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia, veremos a ver en lo que acaba. Por cierto, el árbitro no lo reflejó en el acta, pero sí reflejó el lanzamiento de un paraguas que afortunadamente sí. No alcanzó ninguno de los protagonistas y que también le va a costar una sanción económica al Atlético.
Sí, fue en el tanto de Messi después de la celebración. Creo que se tocó el escudo mirando a ese tipo de grada y ya cuando se marchaba le lanzaron un paraguas. Es verdad que quedó a bastantes metros de Messi, pero lo vio el colegiado, Mateu Laoz, lo recogió y se lo llevó al delegado de campo.
¿Alguna cosa más que nos quedemos?
Pues nada más que Correa va a ser baja ante el Villarreal por sanción. Ayer vio la quinta amarilla, así que el futbolista argentino se va a perder el partido en el Estadio de la Cerámica.
Eso es, partido frente al Villarreal el viernes. Y menos mal que no se ha jugado Miami, ¿eh?
Menos
porque
mal,
porque después
sí
viene el Lokomotiv de Moscú, que es un partido absolutamente clave, tal y como está ahora mismo la competición europea. Seguimos con el Real Madrid. Una y 28 minutos. Lo primero que hay que comentar del Real Madrid es el gesto elegante que va a tener hoy Luka Modric, que va a desplazarse hasta París para cederle el testigo del Balón de Oro a Leo Messi. Esto no siempre sucede, debería ser parte habitual del comportamiento de los futbolistas, pero otros como Cristiano no lo han hecho, por ejemplo. De hecho, hoy ni siquiera está garantizada su presencia en la gala. Se va a llevar seguramente el Balón de Bronce. Pues Modric, elegante él, también el club, va a viajar a París, o está viajando ya, no lo sé, Carlos, para cederle el testigo esta tarde a Leo Messi.
Sí, es una delegación que preside Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales, y que, como tú comentas, bueno, pues lleva a Luka Modric a París como vigente ganador de este trofeo todavía, hasta eso de las 9:00 p.m, 9:30, cuando ya sea oficial el premio para Leo Messi. Va a ser él el que le entregue el Balón de Oro a Leo Messi. Y Luka Modric, que es un señor, que es un caballero, tanto dentro como fuera del terreno de juego. También acuden en esa delegación del Real Madrid dos futbolistas, uno cedido al Real Valladolid, como es Andriy Lunin, el portero ucraniano, y otro Vinicius, que están nominados al premio Copa, que es el que premia al mejor joven de todo el año 2019. No creo que se lo vaya a llevar ninguno de los dos, pero bueno, en cualquier caso están nominados y también acuden a la gala del Balón de Oro, así que esa va a ser la representación del Real Madrid este año, que lógicamente no va a tener premios en ese sentido. No creo que le caiga ni siquiera la pedrea de alguno del once, porque solo están Benzema y Eden Hazard. Y no creo que ninguno de los dos vaya a estar, como digo, entre los 11 mejores del año 2019. Pero en cualquier caso, Modric sí va a estar para entregar el Balón de Oro a Messi.
Entre los 30 nominados, efectivamente, al Balón de Oro está, como decías tú, Hazard y también Benzema. También están otros como Mbappé, por ejemplo. Muchos futbolistas del Liverpool, que hicieron una gran campaña la pasada. Del Atlético está João Félix, aunque más por su temporada en el Benfica. Y había un segundo del Atlético.
Oblak está el mejor portero, el premio al mejor portero.
Griezmann, efectivamente. Griezmann, sí. Más por su temporada del Atlético que por la temporada del Barcelona, entre esos 30 nominados. Bueno, y el Real Madrid, que al margen de ese bonito detalle de esta tarde, viene de lograr su tercera victoria consecutiva en Liga. Eibar, Real Sociedad y Alavés. Un partido, el del sábado, duro, complicado, con un campo muy mojado, con lluvia constante, frente a un rival que no te concede casi nada, pero está claro que el Real Madrid ha cambiado mucho la cara en los últimos partidos, ¿eh?
No, fue un partido duro, además, porque el Alavés planteó el partido también de estos de que hay que apretar, rascan, hubo entradas, bueno, fuertes. Pero bueno, el Madrid no se arredró y ciertamente yo creo que es muy significativo que los dos goles los marcaran dos defensas. Seguramente el fútbol de ataque del Real Madrid el otro día estuvo un poco más oscurecido por todas estas circunstancias, porque por ejemplo Bale prácticamente no hizo nada, no lució, Benzema poquito, la gente de ataque, bueno, Isco un poco más. Lo que pasa es que a Isco lo que más se le agradece y sobre todo lo que más está llamando la atención es su trabajo y su solidaridad defensivamente hablando,
que
es lo
que
él está dando
también,
por eso,
claro,
digo, pero no, eso siempre lo suele tener, pero o por lo menos es un jugador siempre amable, ¿no?, de ver con la pelota, pero cuando tiene que trabajar y bajar y equilibrar al equipo, pues le cuesta más, y eso es lo que está haciendo en estos dos partidos consecutivos.
Fíjate,
dos consecutivos titulares.
¿Cómo le puede cambiar la vida a un futbolista? Porque Isco hace un mes estaba perdido, sí, y ahora mismo ha recuperado la titularidad, entre comillas, porque eso no quiere decir que vaya a jugar todos los partidos. De hecho, Valverde, por ejemplo, no jugó el sábado, pero va a jugar mucho. Y Luis Enrique llega a la selección, que si alguien le tiene fe a Isco es Luis Enrique, como ha quedado muy claro en el pasado, ¿eh?
No, lo que pasa es que, bueno, hasta marzo, pues sí, bueno, Dios sabe, ¿no?, que cómo llegará Isco a ese tramo final de la temporada, sobre todo porque es verdad que, aunque sea un jugador
año de Eurocopa,
aprovechable,
además, claro.
Claro, es un jugador aprovechable seguramente, pero claro, hay que tener en cuenta que ahora mismo está lesionado Eden Hazard, está lesionado Asensio, que es verdad que si se le espera, se le espera ya para el último mes y medio de competición, a lo sumo dos meses. Y bueno, gente que todavía le falta por entrar, ¿no? Como es el caso de James, que también lleva lesionado un tiempo y que hasta hace mes y medio también estaba por delante del propio Isco. Pero bueno, en cualquier caso, Zidane en esto ha sido muy tozudo. Desde que llegó se ha empeñado en querer recuperar a gente importante en su anterior etapa. Caso de Marce, lo de Toni Kroos, de Luka Modric, de Isco. Y le van dando la razón poco a poco. Es una cosa regular, larga, lleva su tiempo, pero el Madrid necesita de todos los futbolistas si quiere estar con todo para las tres competiciones hasta el final.
Carvajal, por cierto, que marcó el gol de la victoria, llevaba 15 meses sin hacer un gol, no marcaba desde agosto del 18 contra el Getafe, no es su función, evidentemente, claro. Pero ahí estaba con la caña para anotar. Ahora viene Español en casa el próximo sábado, 1:00 p.m. de nuevo, por cierto.
Sí, repite luego día y hora.
Luego el Brujas, que es un partido intrascendente, salvo en lo reputacional y en lo económico. Claro. Después el Valencia y el Barça, los dos fuera, y ojo a esos dos, a esas dos montañas de primer nivel.
Bueno, para ese tramo final hay que decir una cosa, que Casemiro está percibido. Se especulaba con que pudiera haber visto la amarilla el otro día en Vitoria por aquello de, entre comillas, forzarla y que se perdiera a priori el partido más sencillo de este último tramo del año, que es el del Español, pero no la vio, con lo cual acude al partido frente al Español del próximo sábado con 4 amarillas. Si viera la amarilla, se perdería el partido en Mestalla. Si viera la amarilla contra el Valencia, se perdería el partido en Barcelona. Esperemos que pueda aguantar y que no le lastre este asunto de aquí a final de año. Como dices, el calendario es tremendo. Bueno, a priori, el partido del sábado, importante, pero estamos hablando del segundo por la cola del Español y que viene en un momento realmente horroroso. 2-4 el otro día contra Osasuna en casa. Ayer. Y el efecto Machín, que no surte efecto. Incluso, casi... por el propio entrenador, reconociendo que tiene parte de culpa, pero ayer Machín echó mucha parte de la responsabilidad que le está pasando a su equipo en sus propios futbolistas, entendiendo que es un equipo bisoño en algunos de sus jugadores, que le falta empaque y le falta categoría para competir a estas alturas en primera división, y fue muy duro el entrenador del próximo rival del Real Madrid, que la verdad que llega en unas condiciones realmente malas al Bernabéu.
La verdad que no se ha visto mucho el equipo Made in Machine, perdonadme que lo llame así, ¿no? Pero yo no soy el que estoy compitiendo hombre a hombre, ni el que las paro, ni el que las meto, ni el que peleo, ni el que tengo que estar concentrado en las acciones en el terreno de juego. Debemos aportar y debemos saber desde el primer momento que no podemos dar ninguna ventaja al rival, porque somos muy justitos, nos llevamos muy poco con los equipos más limitados de la categoría, y si encima damos ventaja, pues entonces sí que no vamos a salir de ahí abajo. Si vamos a pensar que van a tener que venir otros para salvar la mierda en la que nos hemos metido nosotros, pues entonces sería de poco responsables, poco hombres, poco profesionales, que yo lo entiendo todo y yo sé que es jodido jugar hoy. No os equivoquéis, no es un problema de cabeza. Es un problema primero de capacidad y luego la cabeza influye. Yo soy un tío que he venido aquí sabiendo que esto es muy jodido.
Eso es lo que dijo Machín nada más acabar el partido. Español 2, Osasuna 4. Estaba seriamente tocado. El Español ha sacado un punto en toda la temporada en casa, que es una auténtica ruina, y solamente fuera ha sumado 8 puntos y se mantiene con 9 en la clasificación. Por cierto, ¿qué pasa con Gareth Bale y la selección de Gales?
Bueno, son estas cosas que de vez en cuando llaman la atención, porque desde aquí, desde España, se vienen apuntando en torno a siempre al estado físico, al tema del golf. Gareth Bale, si esto le perjudica, ha habido siempre muchas voces autorizadas, ¿no? De médicos que están muy relacionados además con el fútbol y con la medicina deportiva, diciendo que el golf no es bueno, y más si tienes la espalda delicada, como es el caso de Bale. Bueno, pues hay unas declaraciones hoy en The Sun del presidente de la Federación Galesa de Fútbol, de Jonathan Ford, declaraciones que hizo en el sorteo, o después del sorteo del otro día en Bucarest, de la Eurocopa, dejando claro que Ryan Giggs, el seleccionador de Gales, ha querido poner todo claro sobre la mesa, y que en época de concentración, es decir, en cuanto Gales se concentre, prohibido el golf para Gareth Bale. Que su enfoque debe estar solo en el fútbol. Dice, no puedes estar en una situación en la que los jugadores arriesgan su salud y estado físico jugando al golf. Es decir, que el presidente de Gales, de la Federación de Gales, reconoce que es un problema, o que puede ser potencialmente un problema físico para un futbolista como Gareth Bale. Que no se puede entrenar todo el día en la concentración, es cierto, y que debe haber algo de entretenimiento para los futbolistas, pero que tienen que tener cuidado y que tienen que buscar otras alternativas. Hombre, normalmente en una concentración de cara a una Eurocopa es raro que los futbolistas hagan otro deporte que no sea el fútbol, pero igual, si le ponen un campo de golf cerca, lo ha hecho en otras ocasiones. Pero está claro que cuando Gales habla, dice una cosa, y cuando otros dicen, pues no se les tiene tanta consideración.
Y hablando de Gran Bretaña, medios británicos hablan sobre la posibilidad de que Aubameyang interese al Real Madrid para la próxima temporada. Hablan de 80 millones más James como precio del delantero ganés. Y también hablan de la posibilidad de que pudiera entrar
El propio James, si el Real Madrid sigue pujando por Pogba de cara a la próxima campaña, que podría ser moneda de cambio.
Bueno, es una posibilidad. Aubameyang está como loco por la música.
He dicho ganés y es gabonés.
Gabonés, bueno, sí, gana Gabón. Pero vamos, que Aubameyang está como loco por la música, por venir a jugar al Real Madrid, no es algo que no sepamos, porque él mismo lo ha declarado. Además, tiene antecedentes y tiene familiares, creo, aquí en España. O sea, que Aubameyang no es la primera vez que lo dice, que por él estaría encantado. Y puede ser un buen delantero y un buen refuerzo para reforzar el ataque del Real Madrid. En cualquier caso, del Toro hablamos de que tendría gente por delante. No sería para ser titular, eso lo tenemos claro, a día de hoy por lo menos, y ya veremos lo que pasa. Pero bueno, es una relación que está ahí, que puede ser que en el pasado, o en el presente, perdón, fructifique.
Por cierto, hablando de Inglaterra, ha sido destituido este fin de semana Quique Sánchez Flores como entrenador del Watford. Hace poquito caía Emery, pues esta vez Quique Sánchez Flores, dos entrenadores españoles que se han quedado en el paro. Y recordad, esta tarde, 8:30, en un teatro de París, Leo Messi va a recibir su sexto Balón de Oro, se lo va a entregar Luka Modric. Las previsiones apuntan Balón de Plata el holandés Van Dijk, Balón de Bronce Cristiano Ronaldo, el Balón de Oro femenino va a ser para Rapinoe, para la americana, y hablan de que el trofeo Yassin al mejor portero se lo puede llevar Alison Becker, el portero del Liverpool. 1:38, una pequeña pausa y estamos con el Getafe y el Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ni hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
No te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Es que además con inteligencia, con picardía.
6.535 valientes estuvieron ayer en las gradas del Coliseo en Alfonso Pérez para ver al Getafe meterle 4-0 al Levante. El Getafe séptimo con 24 puntos, a un solo punto del Atlético de Madrid, que está en zona europea con 25. Gran noche a pesar de la lluvia, la tarde de perros para el Getafe. Diego García.
Así es, y la verdad es que hacía mucho tiempo que no se veía un 4-0 en el Coliseo. Fíjate, 18 de enero de 2019 contra el Alavés, ese 4-0 que le metía el Getafe al Deportivo Alavés, dos goles de Molina, dos goles de Mata. Esa era la última vez o el último recuerdo que teníamos de un 4-0 del Getafe a un rival. Ayer se volvió a ver y lo hacían bajo una intensa lluvia, como tú bien has comentado. Es el quinto partido consecutivo sin perder del Getafe en Liga. 3 victorias, 2 empates, las victorias frente a Granada, Celta, y esta frente al Levante. En una mala primera parte, ¿eh? No estuvo bien el Getafe en el primer tiempo, pero la segunda parte algo pasó que cambió radicalmente el Getafe y el partido. Y ese algo que pasó nos lo cuenta Cabrera, que sucede en el vestuario, y es una charla de Bordalás.
Creo que el entrenador fue muy claro con nosotros que teníamos que salir a presionar con menos timidez, de estar más cerca, y ellos creo que sintieron esa presión y ese rigor, y creo que la charla hizo su efecto. Nos pidió más intensidad, ser más valientes a la hora de presionar, que al final es lo que nos caracteriza, y que por H o por B a veces no empezás así el partido, y nada, se dejó muy claro en el entretiempo y salimos creo que muy fuertes a la presión.
4 goles a balón parado del Getafe, que no se consiguen todos los días, y partido número 200 para Jorge Molina, que anotó uno de ellos de penalti que él mismo había forzado.
Sí, 200 partidos después de haber disputado partidos en el Betis y en el Getafe, lo reparte así en 200 en primera división, con gol, con celebración, desde los 11 metros, muy bien tirado por cierto el penalti de Jorge Molina, el capitán del Getafe, y evidentemente, bueno, pues 3 puntos que dejan al Getafe séptimo en la clasificación con 24 puntos, es el mejor Getafe de la historia en primera división, hay que decirlo así, porque además, después de la pasada temporada, que a estas alturas llevaba 21 puntos, y después de quedar quinto en Liga, como quedó la pasada campaña, pues las expectativas son altas, y más teniendo en cuenta que este Getafe está jugando en Europa, algo que evidentemente, ya sabes que a veces el hecho de jugar 3 competiciones puede bajar o disminuir el nivel, pero es que la plantilla del Getafe es inmensa, es alta, y sobre todo con alto rendimiento. Fíjate que ayer, por ejemplo, no estaban Gené, no estaba Arambarri, no estaba Mata, 3 ausencias fundamentales para el centro, bueno, digamos la columna vertebral del equipo. Bueno, pues responde muy bien el Getafe, y es porque, como dice Cabrera, hay una gran plantilla.
Mira, yo creo que tenemos la gran suerte en esta plantilla de que cualquier jugador que entra compite de la mejor manera. Yo me ha tocado no jugar y le ha tocado jugar a otra pareja de centrales y siempre se ha cumplido. Y creo que pasa lo mismo en casi todas las posiciones o en todas las posiciones. Creo que hoy es el máximo reflejo.
Lo cierto es que esta plantilla está dando muchísimo nivel, tanto es el nivel que hasta los jugadores del filial están muy comprometidos. Ayer, por ejemplo, Hugo Duro estaba en la citación y jugó, y no estaba Enric Gallego. Cuidado, porque
segundo partido consecutivo.
Sí, así que cuidado con Enric Gallego, que empieza a caerse de las convocatorias. Hoy tenían día de descanso, día libre, los hombres de Bordalás. Mañana regresan al trabajo para empezar lo que va a ser, evidentemente, ese partido frente al Eibar, domingo a las 12 de la mañana, en horario de Madrid al tanto. Los próximos compromisos del Getafe son este, el del Eibar. Luego reciben al Krasnodar en ese partido de Europa League. Por cierto, esta mañana colas largas en el Coliseum para retirar esa invitación a los euroabonados para que puedan acompañarles cualquiera que quiera, porque evidentemente tienen esa entrada disponible por ser euroabonados. Luego van a recibir al Real Valladolid, también a las 12 de la mañana, en horario de Madrid al tanto, y acaban el año junto al Villarreal en el Estadio de la Cerámica a las 6:30 el sábado.
Y entre medias queda el partido de Copa, que el Getafe sí tiene que abordarlo ya como equipo de primera división. Y el Leganés, la triste cara del fin de semana, el Leganés lo tuvo en la mano, tuvo ocasiones muy claras en la segunda parte, tuvo una Bright White, tuvo otra Oscar, tuvo otra Carrillo, tuvo otra Nesir impresionante en una chilena, pero acabó perdiendo con un gol de Diego Carlos en el minuto 63 y siguen como estaban antes de comenzar la jornada, a 8 de la salvación.
Una lástima, porque el Leganés hizo un muy buen partido. Es verdad que esa chilena de Nesiri había sido el gol de la jornada, por no decir el gol del año probablemente, porque fue una chilena de bella estética. La verdad es que hay que decir que el Leganés fue superior al Sevilla durante buena parte de la segunda parte. Tuvo muchísimas opciones, tuvo bastantes opciones de llevarse la victoria, pero sucumbió la segunda derrota consecutiva después de el Barcelona frente al Sevilla, este 1-0, con ese tanto de Diego Carlos en el segundo tiempo, además de rechace, de rebote. Es un Leganés que no gana desde el 26 de octubre, que ganó al Mallorca por 1-0, y 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Un empate en Anoeta ante la Real Sociedad, ese 1-1. Una imagen muy buena, pero sin goles. Así define el partido el técnico Javier Aguirre, que evidentemente estuvo en las áreas.
Da rabia, claro que da rabia. En las dos áreas fue la diferencia. Ahí se fue el partido, en ambas áreas, porque con nuestras limitaciones y nuestra forma de jugar, creo que hicimos un partido decente. Intentamos ganarlo y bueno, tuvimos un par de ellas que no entraron. Y otra vez un rebote ahí, una jugada rara, no se ve desde el banquillo. Nada, a seguir trabajando.
Pues a seguir trabajando y a trabajar con cosas que cambió. Por ejemplo, también lo explicó en rueda de prensa Javier Aguirre, se pasó a defender en zona y no al hombre, como venía haciendo el Leganés, y habló también del cambio de Óscar por Eraso. Decía que es que Óscar no podía ni con las patas. Bueno, ya sabes, ese típico literatura que maneja Aguirre en sus ruedas de prensa. Próximos rivales para el Leganés, cuidado, el Celta el próximo domingo a las 6:30 de la tarde, el Alavés a las 9 de la noche sería el siguiente partido y acabaría el año frente al Real Club Deportivo Español recibiéndolo aquí en Butarque. Después empezará el año frente al Real Valladolid. Son cuatro partidos casi casi definitivos y así los valora Recio.
El equipo lo está dando todo, eso no se nos puede reprochar. Creo que por lo menos lo que tenemos que hacer es eso, que los equipos que jueguen contra nosotros cuando terminen de jugar contra nosotros digan, joder, el Leganés, cómo corren, cómo meten, cómo aprietan. Y en estos cuatro partidos se va a basar parte de nuestras opciones para de cara a la segunda vuelta. Es un palo el haber perdido hoy, pero el equipo anímicamente, como conjunto, como equipo, ha ganado en estas últimas tres semanas y eso es lo que nos tenemos que quedar.
Dejamos la primera división, el Leganés, que tiene esos cuatro partidos importantísimos de los que va a depender en buena parte su futuro. Vamos con la segunda división. El líder sigue siendo el Cádiz con 39 puntos, Almería segundo con 32, los mismos que el Huesca, el Fuenlabrada cuarto con 31, porque el Fuenlabrada tumbó ayer al Cádiz 1-0 con un gol de Jason. Este Fuenlabrada que no tiene techo por el momento, Bonilla.
Sí, parece que no. Se deshizo ayer del líder en el Fernando Torres. El tanto de Jason en el 80 daba el triunfo a los fuenlabreños, que además se sitúan en el cuarto lugar de la tabla a tan solo un punto del segundo puesto que ocupa el Almería. Visitaba el sur de Madrid el líder, que tan solo había perdido hasta entonces dos partidos, segundo máximo goleador y segundo menos goleado. De ahí que Mere, técnico de los azulones, se mostrara así de satisfecho.
Ha sido un partido de mucha tensión, quizás de poco fútbol, de juego trabado, de falta, de sabíamos que los dos equipos somos dos equipos que dominamos bien los duelos y esas situaciones de partido, pues lógicamente muy contento, el líder, con todo lo que, como llegaba, los números que tiene, la diferencia de presupuesto y de situación entre un club y otro, y la verdad que hemos competido muy bien y nunca hemos tenido quizás la amenaza de perder el partido.
El partido tuvo mucha tensión, un expulsado, el jugador del Cádiz, Rimer, de lo que se quejó Álvaro Cervera, técnico cadista, y al final trifulca en el terreno de juego con jugadores de uno y otro equipo enfrentados. Mere, eso sí, defendió el arbitraje del valenciano Ali Serreich. El próximo encuentro del conjunto fuenlabreño, viernes 4 de la tarde, Racing de Santander Fuenlabrada.
El Racing que está en descenso y lleno absoluto, por cierto, en el Fernando Torres, todas las localidades cubiertas. El Rayo volvió a perder en Oviedo, lo hizo por 2-1. Un Rayo que está 14º, tiene 21 puntos, está a 4 del descenso y a 6 de la zona de ascenso. Quinta derrota de la temporada, ofreció una muy pobre imagen el Rayo, especialmente en la segunda parte. Al minuto ya perdía 1-0, estuvo a punto de recibir el segundo gol en el minuto 2, luego empató en Barba y en el 82 un penalti de Catena lo transformó Ortuño. Se quejó Paco de los muchos penaltis que ha hecho su equipo y que le han costado puntos, con el Zaragoza la semana pasada, antes con la Ponferradina, el Fuenlabrada, el Alcorcón, por ejemplo. Los franjirrojos llevan 6 jornadas consecutivas sin ganar, 6 jornadas en las que solo han sumado 2 puntos, así que Paco, el técnico, está en el alero. La decisión está en manos de Martín Presa. Suena Rubén Reyes, ahora miembro de la Secretaría Técnica y que ya tiene experiencia como entrenador. Próximos partidos: Huesca fuera de casa el próximo fin de semana, Albacete en casa y Las Palmas fuera antes de acabar el año. Y Paco Gémez, que no tiene muy clara su continuidad.
¿Usted se siente con fuerzas?
Sí, lo, sí.
No, para yo, seguir al frente del Rayo y cambiar esta
situación. Yo fuerzas tengo todas las del mundo. En serio, a mí las fuerzas no me faltan nunca. Sigo pensando que podemos hacer las cosas muchísimo mejor de las que las estamos haciendo, pero es verdad que nos hemos metido en una situación muy, muy comprometida, muy difícil. Yo siempre miro hacia el futuro, siempre miro para hacerlo mejor, siempre trabajo y me dejo todo lo que tengo, el alma, en cada día, en cada entrenamiento, en cada partido. Si deciden, si en el club, desde el club deciden poner fin a esto, lo entenderé perfectamente porque los resultados no son para otra cosa.
Y el Alcorcón es décimo con 25 puntos, perdió este fin de semana 0-2 contra el Huesca, rompiendo una racha de 7 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, pero es su quinta derrota en casa en lo que va de temporada. Y en el grupo primero de Segunda División B, Atlético de Madrid B y Rayo Majadahonda mantienen el pulso en la zona noble de la tabla, Laura.
Sí, los dos ganaron, los dos en derbis, y el Atlético de Madrid B, en este caso en casa, el Majadahonda a domicilio. Comenzamos por los rojiblancos, ganaban en el derbi de filiales, siempre es un partido marcado en el calendario, y se impusieron con autoridad 2-0 al conjunto del Castilla, dirigido por Raúl González. Germán volvió a marcar por segunda semana consecutiva y Darío cerraba la cuenta con 9 goles ya, el pichichi del Atlético de Madrid B. Fue una dedicatoria muy especial, una victoria muy especial dedicada al segundo entrenador, Agustín Vara, que ha superado satisfactoriamente un cáncer. Conocía la noticia el pasado viernes y a pesar de esa enfermedad ha estado siempre al lado de su equipo, simplemente se ausentó en los entrenamientos que coincidían con sus sesiones de quimioterapia. Por eso, Nacho Fernández, el primer técnico del Atlético de Madrid B, dedicaba junto con su plantilla esa victoria a Agustín Vara.
Dar una buena a los chavales, todo el cuerpo técnico, porque llevamos 4 meses trabajando al máximo nivel y sobre todo quisiera hoy esta victoria dedicársela a una persona del cuerpo técnico como es Agustín Vara, que ha tenido unos meses muy complicados debido a una pequeña enfermedad que ha tenido y gracias a Dios, creo que es el viernes, le han dado los resultados y parece ser que de momento está controlado, está todo solucionado y esta victoria, por mi parte por lo menos, y yo creo que los futbolistas también, se la dedicamos a él porque es una persona muy importante dentro de la estructura.
El Atlético de Madrid, que fue líder durante el sábado hasta que jugó después el Atlético Baleares el domingo, ganando 6-1 al Celta, aunque hay que recordar que el Atleti tiene un partido menos. El Castilla, con esa derrota, se queda a 2 puntos del descenso. Ha conseguido solo una victoria en los últimos 7 partidos. Como decimos, el otro derbi se lo llevó el Rayo Majadahonda ante el Inter de Madrid, 1-2, y se terminó la imbatibilidad del Inter en casa, que llevaba 7 partidos sin perder como local. El Majadahonda, con esta victoria, se queda a tan solo un punto del playoff, aprovechó la derrota del Peña Deportiva. Escuchamos en Madrid al Tanto con Carlos Sánchez Blas a Jesús Valentín, jugador del Majadahonda, y a Neumann, jugador del Inter.
Nosotros sabíamos que con 0-2, si nos hacían un gol, pues íbamos a sufrir y encima la expulsión, pero bueno, el equipo pues se ha juntado, ha luchado y hemos sacado los 3 puntos y nos vamos muy contentos a casa.
Oye, aquí no había ganado nadie en 7 partidos, 5 victorias y 2 empates del Internacional de Madrid. Esto, más allá de la clasificación que os pone en el balcón de la cuarta plaza, esto le da prestigio y seguridad al equipo, ¿no?
Sí, está claro. Nosotros sabíamos que el Inter aquí pues, es un gran equipo. Veníamos con las ideas claras de hacer nuestro partido, nos ha salido bien y nos refuerza para los siguientes choques.
Normal, no, la verdad, porque nosotros queremos ganar a todos los que pasan por aquí, tanto por aquí como cuando vamos fuera. Y bueno, sí es verdad que es un rival duro, un rival muy bueno, con buenos jugadores, y la pena que nos sumamos la primera derrota aquí en casa y muy dolorosa, la verdad.
Eso fueron los dos derbis y por abajo malas noticias porque tenemos a 3 madrileños entre los 4 últimos. Cayó Las Rozas en su visita al Sporting 2-1, se mete en descenso, sigue en descenso el Getafe B, que también cayó por idéntico resultado en su visita al otro filial de Asturias, el Oviedo B, 2-1, cayó el conjunto azulón, y el Sanse volvió a caer en casa 1-2 ante Las Palmas B. Se vio algo más de actitud, por ejemplo, en el debut de Julián Delgado en el lateral zurdo, pero el Sanse sigue evidenciando sobre todo la debilidad en defensa. Atención a las palabras de Josico, el nuevo entrenador que lleva 4 derrotas consecutivas, dice que hay que fichar en el mercado invernal.
Mira la clasificación y cualquiera que lo vea parece que es de risa, pero hay que saber interpretarlo. No nos vamos a rendir, llega el mercado de invierno, se tomarán decisiones. Si el club no está contento con mi trabajo, con el día a día, ya sabe Javi Casquero, ya sabe el Presi, que estoy a su disposición, porque yo soy un trabajador, he venido a comprometerme y a dar el máximo mío. Lo que pasa es que en mi máximo no sé hasta dónde nos va a llegar con lo que tenemos. Entonces, lo que tenga, pues a sacarle el 100%. Y esto se trata de competir y de sacar puntos, y lo que está claro es que no hemos sacado puntos hasta ahora.
Y en la Liga Femenina tropezó el Atlético de Madrid en el campo del Betis.
Sí, por 2 veces adelantaron las verdiblancas y por 2 veces tuvo que empatar el conjunto rojiblanco con los goles de Sosa y de Ludmila en el minuto 83. Así que el Barcelona es líder en solitario, le saca 3 puntos al Atlético de Madrid. El Barça no falló ante el Valencia, goleó 0-4. También empató el Rayo Vallecano en su visita ante la Real Sociedad, el Tacón en su visita a Granadilla, un buen punto el conseguido en Tenerife, Granadilla 1, Tacón 1, y cayó el Madrid Club de Fútbol Femenino 0-4 ante el Levante.
Vamos con baloncesto. Segunda derrota del Real Madrid en la Liga, en Zaragoza, y por 17 puntos, 84-67, Carlos.
Sí, lo que provoca que el Barcelona, que consiguió una victoria contundente frente a Tenerife, le iguale y allá al frente de la tabla, 9-2, un Pablo Laso que tenía muy claro que regalaron muchísimas canastas fáciles al Básquet Zaragoza, pérdidas de balón innecesarias.
Viendo la estadística, la lectura es muy sencilla. Si perdemos 17 balones y fallamos 9 tiros libres, pues realmente ya de entrada el partido es muy difícil de ganarlo o de competir, ¿no? Hemos ido siempre a remolque de ellos y a partir del empate a 47, creo que la salida del campo de Eddie ha sido definitiva, si tú vas a un número tan alto de pérdidas, sobre todo algunas incluso en primera línea, ellos han conseguido muchas canastas fáciles en contraataque a partir de nuestras pérdidas de balón.
Próximo rival, en este caso Euroliga, el próximo jueves a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes frente a Valencia Basket. La Liga será el próximo domingo también en el Wizzing Center, en el Palacio, frente a San Pablo Burgos.
Y amplias derrotas de Fuenlabrada y Estudiantes.
Sí, la verdad es que un 3-3 horroroso. Los tres madrileños perdieron. En este caso Fuenlabrada cayó en Gran Canaria 102-78. 4-7, se sitúa solamente con una victoria por encima de los puestos de descenso, mientras que Estudiantes sigue colista con tres victorias y 8 derrotas. Betis 88, Estudiantes 66. Próximos rivales, el sábado 7, Montaquiz Fuenlabrada, Valencia Basket, mientras que Estudiantes recibe el domingo 8, precisamente, al Zaragoza.
Y en Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, décima plaza para Carlos Sainz, gracias a un adelantamiento en la última vuelta a Hülkenberg, un punto que le permitió acabar sexto en la clasificación del Mundial. Así estaba Sainz nada más acabar la carrera. Saludamos a Juanma Fernández, director de Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Cuéntales a los oyentes de Onda Madrid por qué tiene tanto valor este sexto puesto final de Carlos.
Bueno, y es que ayer fue valiente, agresivo, su estrategia requería hacerlo. Se acercó a la curva 8 y remató en la 11 tirándose de muy lejos, incluso bloqueando las cuatro ruedas para confirmar un grandísimo adelantamiento. La última vuelta del año, la última vuelta del Mundial, que le ha servido para entrar en meta décimo y con ello sumar un punto que le hace alzarse con una increíble sexta plaza por detrás de los dos Ferrari. Superlativo el piloto madrileño.
Así estaba Carlos Sainz, ahora sí.
¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¿Did you see the move? ¡Oh, send it! ¡Oh, oh, stop, guys! ¡Oh, thank you!
Yeah, well done, mate. Well done.
A ver, quedar sextos en el Mundial con el panorama que tenemos hoy en día en la Fórmula 1 y haber llegado aquí séptimo con posibilidades de octavo, con opciones de ser sexto, pero bueno, al final hemos quedado sextos y es algo que no me esperaba antes de este fin de semana, así que muy contento.
Te escuché ayer en Pole Position que tras Hamilton y Leclerc, para ti ha sido el mejor piloto de la temporada, Juanma.
Sin duda alguna, con un humilde McLaren viniendo de donde venía, colocarlo por detrás de los dos Ferrari y luchando contra un piloto de Red Bull y uno que ha estado en Red Bull al principio de temporada. Sin duda, el piloto madrileño ha demostrado ser el número uno de McLaren y un piloto de futuro llamado a optar a cuotas mayores.
¿Qué podemos esperar del McLaren para el próximo año, Juanma?
Pues sin duda evolución, han dado con una buena línea. Selt, un fichaje estratégico importantísimo del equipo, tienen muy claro que con Carlos Sainz y con Lando Norris el futuro de McLaren está garantizado y las mejoras que se esperan y en el futuro motor Mercedes puede optar, por qué no, a Carlos Sainz a luchar en el futuro por el Mundial.
Eso te iba a decir, es un potencial candidato a campeón del mundo con un buen coche, ¿te lo parece?
Indudablemente, y lo ha demostrado además, luchando con un coche mucho peor, demostrando que puede ser el primero del resto como así ha sido.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Os recuerdo una cita de esta tarde. A las 7:30 juega la selección española de fútbol sala amistoso frente a Japón en Boadilla del Monte. El partido lo podéis seguir en directo a través de La Otra, el segundo canal de Telemadrid. Os voy a dejar con las noticias, la mejor de las compañías, la de Felipe Serrano, las noticias de las 2. Esta noche a las 9 con Rodrigo de Pablo, más información deportiva en el partido de las 9. El partido de la 1 vuelve mañana, como cada día de lunes a viernes, a la 1:03. Buen día para todos. Adiós.